La europresidencia ha venido y casi se podría decir remedando el famoso dicho que nadie sabe cómo ha sido. De momento nadie sabe cómo va a ser, porque lo cierto es que casi todos los días tenemos alguna noticia como mínimo chocante, tenemos desmentidos múltiples como hemos visto hace algunos minutos y todavía no sabemos muy bien en qué va a acabar la última versión, y en cualquiera de los casos la mayoría de los ciudadanos nos preguntamos qué es lo que piensan al otro lado de los Pirineos, qué pasa por allá por Bruselas y en cualquiera de los casos qué podemos esperar de estos meses. Hemos decidido tener precisamente a un eurodiputado, por cierto, un eurodiputado de UPyD, para que esta noche nos hable de lo que sucede en Europa, de esa percepción de Rodríguez Zapatero y, en fin, también de lo que sucede al sur de los Pirineos. Está con nosotros don Francisco Sosa Wagner. Muy buenas noches, don Francisco.
Buenas noches.
Bueno, sí, vamos a ver cómo está yendo en estos momentos, y empecemos por usted, su experiencia como eurodiputado.
Bueno, pues mi experiencia como diputado es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque, hombre, yo soy un profesor de Derecho Público, y claro, para un profesor de Derecho Público, pues estar en un sitio como es el Parlamento Europeo, donde se están viendo las tripas de las normas que se están haciendo, ¿no?, en Europa y que están conformando el ordenamiento europeo, pues es un poco como a un cirujano que lo lleven a un hospital de los Estados Unidos y pueda estar allí viendo miles de enfermos y miles de operaciones y miles de quirófanos, ¿no? En ese sentido es muy interesante, ¿no? Y bueno, y se sacan conclusiones que yo voy, digamos, articulando en mi cabeza, ¿no? Y que algún día, pues espero también ponerlas por escrito.
Por ejemplo, ¿no?, aunque sean conclusiones provisionales.
Bueno, por ejemplo, ahora estamos. Bueno, conclusiones provisionales. Pues hay conclusiones interesantes respecto del funcionamiento del Parlamento, ¿no? Hay cosas que funcionan mal en el Parlamento, a mi juicio, ¿no? Hay demasiados asuntos, tratamos demasiados asuntos, votamos sobre demasiados asuntos, pero sin embargo hay cosas que funcionan muy bien. El Parlamento Europeo es un Parlamento muy flexible en el funcionamiento, ¿no? Los diputados hablamos con bastante flexibilidad. Fíjese que me dejan hablar hasta a mí, o sea que es bastante fácil levantarse allí a decir algo en el hemiciclo. Esto en los parlamentos nacionales no es así. Los parlamentos nacionales están en manos normalmente de los grupos y de los portavoces de los grupos, mientras que allí no. Hay unos turnos, ciertamente de los más importantes, de las personas que dirigen los grupos políticos y tal, pero luego las posibilidades que tenemos los diputados que no tenemos esas responsabilidades son muy grandes. Nos levantamos, y yo he intervenido prácticamente en todos los plenos a los que he asistido hasta ahora, ¿no? O sea que eso está muy bien. Lo que pasa es que, como digo, pues al mismo tiempo hay demasiados asuntos y demasiado embrollo de problemas.
¿Y da tiempo a estudiar esos asuntos?
Pues da tiempo regular, claro. Los parlamentarios que están en los grandes grupos pues tienen muchas asistencias de funcionarios y de colaboradores, etcétera. Yo estoy en una situación peor, porque estoy solo, tengo dos asistentes y me lo tengo que hacer yo todo, pero bueno, me lo hago, me estudio las cosas. El día 17 de diciembre voté, yo creo que 60 o 70 veces, ¿eh? 60 o 70 veces metiendo,
bien, ¿eh?
Sí, metiendo ahí los dedos en el aparatito que tenemos, ¿no? Diciendo sí, no, abstención, tal y cual, ¿no? Un embrollo de asuntos tremendo, porque hay que tener en cuenta que estaba por medio nada más y nada menos que el presupuesto de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues más o menos salí del trance, y me lo hice yo, ¿eh? Con mis dos asistentes me lo hice todo. Aquello es vivo, es bastante vivo, se incorporan asuntos de la actualidad, además de las cosas, digamos, de leyes, allí se llaman directivas, reglamentos, tal, se incorporan asuntos de la actualidad con bastante celeridad y con bastante eficacia, ¿no? El Parlamento es una buena experiencia, sí.
Y visto ya desde el Parlamento Europeo, ¿esto de la presidencia española de la Unión es tan importante o en realidad es algo que apenas tiene importancia, sobre todo después de que hay un presidente que es Van Rompuy?
Claro, vamos a ver, estas presidencias rotatorias son unas presidencias destinadas pues a impulsar determinadas políticas. El presidente que está de turno, lo ha sido hasta ahora el presidente sueco, cuando yo me incorporé al Parlamento Europeo, pues recuerdo perfectamente la sesión que tuvimos en junio con el presidente sueco que vino allí. ¿Y qué nos contó el presidente sueco? Bueno, pues nos contó cuatro cosas de las que él tenía en la cabeza que se podían hacer durante el semestre. Un semestre además muy corto, porque en el caso del semestre que empieza en junio están las vacaciones de Navidades, claro, están tal. Y se trata de seleccionar unos objetivos, más o menos, impulsar determinadas políticas en la medida que se pueda, pero que los ciudadanos reciban una visión clara de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, eso es muy difícil, es un producto de la casualidad. Por eso A mí me sorprende que el gobierno español esté poniendo tanto énfasis en la presidencia europea, porque corre el riesgo de que cuando acaben los 6 meses, que pasan enseguida, pues se le pregunte, bueno, ¿y qué fue de todo aquello fuego de artificio? Porque ¿en qué hemos quedado, no? Y además que, como bien dice usted, en estos momentos se está estrenando un sistema nuevo, que no sabemos cómo va a funcionar, ¿eh? La presidencia estable del Consejo Europeo supone la presencia ya de una persona que tiene una responsabilidad, digamos, de carácter general, y por tanto el papel del presidente de turno, que por cierto comparte con otros dos presidentes que vendrán luego, ¿no?, pues claro, queda vivamente debilitado, ¿no? Con todo, el presidente de turno tiene esa posibilidad de hacer una agenda, ¿no? Una agenda, marcarse unos objetivos. La prueba es que el próximo día 20, o sea, el miércoles que viene, en Estrasburgo tenemos la sesión en la que José Luis Rodríguez Zapatero nos va a informar a los diputados de cuáles son sus objetivos.
¿De cuál es esa agenda?
No lo sé.
Por eso digo que en ese día se enterarán, más o menos, como todos, de cuál es esa agenda.
Claro.
A todo eso, la percepción que se tiene es que la prensa europea ha sido muy ácida con Rodríguez Zapatero, a veces con chistes gráficos, a veces con artículos de opinión muy duros, a veces con editoriales, fundamentalmente incidiendo en la cuestión económica, que incluso acabó provocando ese comunicado del gobierno alemán un domingo, hablando de que, en fin, las cuestiones económicas pues son muy serias y uno no se puede dedicar a determinados experimentos. La percepción que usted tiene es que Rodríguez Zapatero es visto de una manera tan negativa en el seno de la Unión Europea que, por el contrario, las opiniones están más equilibradas, o que en realidad existe una especie de indiferencia porque efectivamente esa presidencia de 6 meses no tiene mayor relevancia.
No, primero, allí funciona un compañerismo institucional, ¿no?, y mucho más entre los jefes de Estado y de Gobierno, eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que usted dice tiene razón. Allí se sabe perfectamente que estas presidencias rotatorias tienen, como digo, la importancia que tienen, que es una importancia muy, muy reducida, ¿no?, por más que se le quiera dar tanto a la laca, al asunto, ¿no? Por tanto, yo he venido de Bruselas hace un rato, ¿no?, y allí pues lo que estábamos pendientes es de los exámenes que estamos haciendo a los comisarios europeos, ¿no? En eso estamos, y esa es la comidilla, digamos, de las comidas, de los encuentros de los diputados y tal, que tal comisario pues ha tenido dificultades, tal otro comisario no las ha tenido, etcétera. Eso es de lo que se habla, ¿no? A partir de la semana que viene, ciertamente, vendrá el presidente del gobierno español, nos va a contar su historia y vamos a ver cómo se produce el debate allí dentro de la... Pero que es un debate, ya lo adelanto, es un debate normalmente de guante blanco. Yo viví el debate sueco, ¿no? Lo viví en junio cuando me incorporé al Parlamento. ¿Y qué advertí? Pues el presidente sueco pues hizo unas consideraciones generales, se marcó, como digo, unos objetivos... Y luego hubo un debate pues muy de guante blanco y pues muy bien, vamos a esperar.
Muy institucional,
vamos a ver lo que pasa, porque las cosas en Europa pues se hacen muchas cosas, pero se hacen muy lentamente. Y en los circuitos, digamos, por los que pasa una decisión, pues son unos circuitos endemoniados, son muy complejos, claro, son historias.
A todo esto, en estos momentos uno de los grandes retos de la Unión Europea es la crisis económica. Dos cuestiones que tengo que someter a su consideración. Primero, ¿existe una sensación de que vamos a salir de la crisis económica? Segundo, ¿existe una voluntad de salvar a aquellos que parece que lo van a tener más difícil a la hora de salir de la crisis económica? Estoy pensando en el caso muy claro de Grecia y quizá puede que de España.
Bueno, las declaraciones que ha hecho el que hasta ahora ha sido comisario responsable de esto, que es Joaquín Almunia, van en esa dirección. Y además, el programa de José Luis Rodríguez Zapatero, en lo que él ha puesto de manifiesto a través del debate que hubo aquí en el Congreso, etcétera, es precisamente ese, el de la salida de la crisis y tal, ¿no? Yo creo que hay otros asuntos.
La tienda de Es Radio.
Oye, no puedo más, me acaba de llegar otra multa.
Claro, no me extraña, te he dicho 20 veces que te compres el nuevo avisador de radares Alerte 320. Es un maravilloso aparato que te va indicando con voz todos los radares fijos que te vayas encontrando por el camino.
Oye, y recuérdame cuánto cuesta.
Pues comparado con una multa, muy poco, Juan, solo 159 euros y te damos el kit para la moto de regalo.
Dime dónde tengo que llamar.
Pues mira, al 902-05-3397 o lo puedes ver en internet en esradio.fm. Conduzca más seguro. Llame al 902-05-3397.
La tienda de Es Radio. Es Radio.
europresidencia ha venido y casi se podría decir remedando el famoso dicho que nadie sabe cómo ha sido. De momento nadie sabe cómo va a ser, porque lo cierto es que casi todos los días tenemos alguna noticia como mínimo chocante, tenemos desmentidos múltiples como hemos visto hace algunos minutos y todavía no sabemos muy bien en qué va a acabar la última versión, y en cualquiera de los casos la mayoría de los ciudadanos nos preguntamos qué es lo que piensan al otro lado de los Pirineos, qué pasa por allá por Bruselas y en cualquiera de los casos qué podemos esperar de estos meses. Hemos decidido tener precisamente a un eurodiputado, por cierto, un eurodiputado de UPyD, para que esta noche nos hable de lo que sucede en Europa, de esa percepción de Rodríguez Zapatero y, en fin, también de lo que sucede al sur de los Pirineos. Está con nosotros don Francisco Sosa Batner. Muy buenas noches, don Francisco.
Buenas noches.
Bueno, vamos a ver cómo está yendo en estos momentos, y empecemos por usted, su experiencia como eurodiputado.
Bueno, pues mi experiencia como eurodiputado es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque, hombre, yo soy un profesor de Derecho Público, y claro, para un profesor de Derecho Público, pues estar en un sitio como es el Parlamento Europeo, donde se están viendo las tripas de las normas que se están haciendo, ¿no?, en Europa y que están conformando el ordenamiento europeo, pues es un poco como a un cirujano que lo lleven a un hospital de los Estados Unidos y pueda estar allí viendo miles de enfermos y miles de operaciones y miles de quirófanos, ¿no? En ese sentido es muy interesante, ¿no? Y bueno, y se sacan conclusiones que yo voy, digamos, articulando en mi cabeza, ¿no? Y que algún día, pues espero también ponerlas por escrito.
Por ejemplo, ¿no?, aunque sean conclusiones provisionales.
Bueno, por ejemplo, ahora estamos... Bueno, conclusiones provisionales. Pues hay conclusiones interesantes respecto del funcionamiento del Parlamento, ¿no? Hay cosas que funcionan mal en el Parlamento, a mi juicio, ¿no? Hay demasiados asuntos, tratamos demasiados asuntos, votamos sobre demasiados asuntos, pero sin embargo hay cosas que funcionan muy bien. El Parlamento Europeo es un Parlamento muy flexible en el funcionamiento, ¿no? Los diputados hablamos con bastante flexibilidad. Fíjese que me dejan hablar hasta a mí, o sea que es bastante fácil levantarse allí a decir algo en el hemiciclo. Esto en los parlamentos nacionales no es así. Los parlamentos nacionales están en manos normalmente de los grupos y de los portavoces de los grupos, mientras que allí no. Hay unos turnos, ciertamente de los más importantes, de las personas que dirigen los grupos políticos y tal, pero luego las posibilidades que tenemos los diputados que no tenemos esas responsabilidades son muy grandes. Nos levantamos y yo he intervenido prácticamente en todos los plenos a los que he asistido hasta ahora, ¿no? O sea que eso está muy bien. Lo que pasa es que, como digo, pues al mismo tiempo hay demasiados asuntos y demasiado embrollo de problemas.
¿Da tiempo a estudiar esos asuntos?
Pues da tiempo regular, claro. Los parlamentarios que están en los grandes grupos, pues tienen muchas asistencias de funcionarios y de colaboradores, etcétera. Yo estoy en una situación peor porque estoy solo, tengo dos asistentes y me lo tengo que hacer yo todo, pero bueno, me lo hago, me estudio las cosas. El día 17 de diciembre voté, yo creo que 60 o 70 veces, ¿eh? 60 o 70 veces metiendo,
bien, ¿eh?
Sí, sí, metiendo ahí los dedos en el aparatito que tenemos, ¿no? Diciendo sí, no, abstención, tal y cual, ¿no? Un embrollo de asuntos tremendo, porque hay que tener en cuenta que estaba por medio nada más y nada menos que el presupuesto de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues más o menos salí del trance y me lo hice yo, ¿eh? Con mis dos asistentes me lo hice todo. Aquello es vivo, es bastante vivo, se incorporan asuntos de la actualidad, además de las cosas, digamos, de leyes, allí se llaman directivas, reglamentos, tal, se incorporan asuntos de la actualidad con bastante celeridad y con bastante eficacia, ¿no? El Parlamento es una buena experiencia, sí.
Y visto ya desde el Parlamento Europeo, ¿esto de la presidencia española de la Unión es tan importante o en realidad es algo que apenas tiene importancia, sobre todo después de que hay un presidente que es Van Rompuy?
Claro, vamos a ver, estas presidencias rotatorias son unas presidencias destinadas pues a impulsar determinadas políticas. El presidente que está de turno, lo ha sido hasta ahora el presidente sueco, cuando yo me incorporé al Parlamento Europeo, pues recuerdo perfectamente la sesión que tuvimos en junio con el presidente sueco que vino allí. ¿Y qué nos contó el presidente sueco? Bueno, pues nos contó cuatro cosas de las que él tenía en la cabeza que se podían hacer durante el semestre. Un semestre además muy corto, porque en el caso del semestre que empieza en junio están las vacaciones de Navidad, claro, están y tal. Y se trata de seleccionar unos objetivos, más o menos, impulsar determinadas políticas en la medida que se pueda, pero que los ciudadanos reciban una visión clara de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, eso es muy difícil, es un producto de la casualidad. Por eso
A mí me sorprende que el gobierno español esté poniendo tanto énfasis en la presidencia europea, porque corre el riesgo de que cuando acaben los seis meses, que pasan enseguida, pues se le pregunte, bueno, ¿y qué fue de todo aquello fuego de artificio? Porque ¿en qué hemos quedado, no? Y además que, como bien dice usted, en estos momentos se está estrenando un sistema nuevo, que no sabemos cómo va a funcionar, ¿eh? La presidencia estable del Consejo Europeo supone la presencia ya de una persona que tiene una responsabilidad, digamos, de carácter general, y por tanto el papel del presidente de turno, que por cierto comparte con otros dos presidentes que vendrán luego, ¿no? Pues claro, queda vivamente debilitado, ¿no? Con todo, el presidente de turno tiene esa posibilidad de hacer una agenda, ¿no? Una agenda, marcarse unos objetivos. La prueba es que el próximo día 20, o sea, el miércoles que viene, en Estrasburgo tenemos la sesión en la que José Luis Rodríguez Zapatero nos va a informar a los diputados de cuáles son sus objetivos.
¿De cuál es esa agenda?
No lo sé. No,
porque, no, claro, por eso digo que en ese día se enterarán, más o menos, como todos, de cuál es esa agenda.
Claro.
A todo eso, la percepción que se tiene es que la prensa europea ha sido muy ácida con Rodríguez Zapatero, a veces con chistes gráficos, a veces con artículos de opinión muy duros, a veces con editoriales, fundamentalmente incidiendo en la cuestión económica, que incluso acabó provocando ese comunicado del gobierno alemán un domingo, hablando de que, en fin, las cuestiones económicas pues son muy serias y uno no se puede dedicar a determinados experimentos. La percepción que usted tiene es que Rodríguez Zapatero es visto de una manera tan negativa en el seno de la Unión Europea que, por el contrario, las opiniones están más equilibradas, o que en realidad existe una especie de indiferencia porque efectivamente esa presidencia de seis meses no tiene mayor relevancia.
No, primero, allí funciona un compañerismo institucional, ¿no? Y mucho más entre los jefes de Estado y de Gobierno, eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que usted dice tiene razón. Allí se sabe perfectamente que estas presidencias rotatorias tienen, como digo, la importancia que tienen, que es una importancia muy, muy reducida, ¿no? Por más que se le quiera dar tanto a la laca, al asunto, ¿no? Por tanto, yo he venido de Bruselas hace un rato, ¿no? Y allí pues lo que estábamos pendientes es de los exámenes que estamos haciendo a los comisarios europeos, ¿no? En eso estamos, y esa es la comidilla, digamos, de las comidas, de los encuentros de los diputados y tal, que tal comisario pues ha tenido dificultades, tal otro comisario no las ha tenido, etcétera. Eso es de lo que se habla, ¿no? A partir de la semana que viene, ciertamente, vendrá el presidente del gobierno español, nos va a contar su historia y vamos a ver cómo se produce el debate allí dentro de la... Pero que es un debate, ya lo adelanto, es un debate normalmente de guante blanco. Yo viví el debate sueco, ¿no? Lo viví en junio cuando me incorporé al Parlamento. ¿Y qué advertí? Pues el presidente sueco pues hizo unas consideraciones generales, se marcó, como digo, unos objetivos... Y luego hubo un debate pues muy de guante blanco y pues muy bien, vamos a esperar.
Muy institucional,
vamos a ver lo que pasa, porque las cosas en Europa pues se hacen muchas cosas, pero se hacen muy lentamente. Allí los circuitos, digamos, por los que pasa una decisión, pues son unos circuitos endemoniados, son muy complejos, claro, son historias.
A todo esto, en estos momentos uno de los grandes retos de la Unión Europea es la crisis económica. Dos cuestiones que tengo que someter a su consideración. Primero, ¿existe una sensación de que vamos a salir de la crisis económica? Segundo, ¿existe una voluntad de salvar a aquellos que parece que lo van a tener más difícil a la hora de salir de la crisis económica? Estoy pensando en el caso muy claro de Grecia y quizá puede que de España.
Bueno, las declaraciones que ha hecho el que hasta ahora ha sido comisario responsable de esto, que es Joaquín Almunia, van en esa dirección. Y además, el programa de José Luis Rodríguez Zapatero, en lo que él ha puesto de manifiesto a través del debate que hubo aquí en el Congreso, etcétera, es precisamente ese, el de la salida de la crisis y tal, ¿no? Yo creo que hay otros asuntos en Europa, hay otros asuntos y tal, que también se pueden y se deben tratar, ¿no? Pero es verdad que hay dos que son absolutamente obsesivos, ¿no? El de la salida de la crisis y el tratamiento de la crisis económica, y de otro lado el cambio climático. Esas son las dos cosas obsesivas que yo estoy oyendo hablar.
El cambio climático. Sobre el cual hay mucho escepticismo.
Sí, también. Sobre el cual también pues se puede, digamos, expresar mucho escepticismo, pero este es el otro gran asunto. Sin embargo, hay otras materias, por ejemplo, la política energética común, que es una cosa, a mi juicio, muy importante. Yo estoy en la Comisión de Industria y Energía.
Que no provoca tantos entusiasmos.
Esta mañana hemos tenido al candidato, al comisario para la energía, que es, en la actualidad, él es el presidente del Land de Baden-Württemberg, es un alemán, y bueno, hemos tenido ayer la audiencia con él y las preguntas. Es un trance para los candidatos a comisario, es un trance el asunto, porque se plantan allí 3 horas y tiene que estar aguantando las impertinencias de los diputados, ¿no? Que no se producen también en unos términos muy cordiales y tal, pero bueno, la gente allí lanza lo que lanza, y algunos salen tocados, ¿eh? Algunos salen tocados del asunto. Bueno, pues como digo, este problema de la crisis energética y sobre todo de la política energética europea, pues es muy importante, por una razón, porque Europa no tiene, como usted bien sabe, fuentes de energía propia, y estamos dependiendo de las fuentes que nos vienen de Rusia, que ahora con los gasoductos y todas las infraestructuras que se están creando procedentes del Mar Caspio, etcétera, o lo que nos viene de África, Argelia y tal, ¿no? Bueno, hoy le he preguntado yo al candidato comisario a ver cómo se iba a solucionar el asunto de la conexión del gas entre España y Francia, porque estamos haciendo un gasoducto que va a llegar aquí y no vamos a tener que tragar el gas, porque luego la salida a Francia es muy complicada. Bueno, pues este tipo, que a mí me parece capital, ¿eh? Es decir, a mí me parece, porque eso es un poco la sangre, ¿no?, de la construcción europea.
Y eso provoca menos interés.
Eso provoca menos entusiasmo. Se habla, hombre, sobre todo en la comisión en que yo estoy, porque es la de energía, ¿no? Pero eso provoca menos interés, ¿no? Cuando a mi juicio es un asunto absolutamente capital.
Y a todo eso, usted, que es eurodiputado por UPyD, ¿va a votar a favor o en contra de la entrada de Turquía en la Unión?
Bueno, la entrada de Turquía en estos momentos está el asunto de la siguiente forma. No creo que yo vaya a tener ocasión, don César, de votar en esta legislatura sobre este asunto.
Eso me tranquiliza, porque quiere decir que no se va a someter a consideración del Parlamento Europeo.
No, de momento yo creo que no. Es decir, en estos momentos la situación es... Están abiertas las negociaciones, la Comisión tiene abiertas las negociaciones con el gobierno turco y se avanza en ellas, ¿no? Es significativo que el comisario que se llama comisario para la ampliación de la Unión Europea, que también es un nombre un poco chungo, ¿no?, pero se llama así, comisario para la ampliación europea, este hombre, yo no le oí porque yo estoy en la Comisión de Industria, como le digo, y he oído a dos nada más, ¿no?, y la semana que viene tenemos a otro. Pero he leído las referencias por los periódicos. Este hombre se pronunció, él es el comisario para la ampliación, me parece que es checo, ¿no?, y se pronunció muy alegremente en torno a este asunto y dijo que, bueno, que esto seguía y que nada, que era un objetivo en la integración europea. Y ahí, según me han contado hoy los diputados que estaban presentes, se alarmaron un poco y le empezaron a preguntar y a ponerle un poco entre la espada y la pared, y él se escapó diciendo que, bueno, que dijo una cosa muy importante. Dijo, vamos a ver, una cosa es la que se cierren todas las negociaciones que está llevando a cabo la Unión Europea con el gobierno turco en los distintos paquetes que se hacen, son 30 y tantos paquetes y tal, y otra cosa es que como consecuencia del cierre de esos paquetes se produzca el ingreso o no se produzca. Eso ya es una decisión estrictamente política, no hay un automatismo. Se han cerrado los paquetes, ya está usted dentro, ¿no? Eso no es así. Y ese matiz lo introdujo el candidato a comisario, lo cual demuestra que el asunto es muy complicado y tiene, además, en el seno de la Unión Europea un enemigo muy claro, que es Alemania, ¿no? De otro lado, el gobierno turco es un gobierno que hoy día está claramente a favor de la Unión Europea, ¿no? Pero no así el resto de las fuerzas políticas. Es decir, que el debate también allí se ha complicado. Hubo un momento en que todas las fuerzas políticas estaban por esto. Ahora el debate se ha complicado, ¿no?
Es decir, que la salida de Erdogan del poder podría significar que en Turquía tuvieran menos entusiasmo por llamar a las puertas de la Unión Europea.
Exacto, exacto, sí, sí.
Y yo, me va a permitir usted, que ya que lo tenemos aquí, don Francisco, le haga alguna pregunta de derecho constitucional interno aquí en España, porque estamos pendientes de algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, de esa sentencia que cada vez se parece más a la parusía, porque no llega nunca, que es la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Cataluña. ¿Usted cree que el Estatuto de Cataluña es un estatuto sustancialmente constitucional o cree que lo suyo es que el Tribunal Constitucional lo recorte notablemente?
Hombre, yo espero que el Tribunal Constitucional introduzca severas correcciones al texto del Estatuto. Yo eso Eso lo pienso así, ¿no? Por otro lado, también creo que, claro, que las fuerzas políticas españolas que han estado incorporadas a este proceso de elaboración del estatuto, de su aprobación, etcétera, han hecho una cosa que yo creo que desde el punto de vista político no se puede perdonar, ¿no? Y es echar sobre los hombros del Tribunal Constitucional una responsabilidad que no es del Tribunal Constitucional. Los tribunales de justicia, usted lo sabe perfectamente, pero me parece que usted...
Sí, yo ejercí más de una década, sí.
Alguna vez me ha contado que usted ejerció como abogado. Sí. Usted sabe que cuando una persona, unos litigantes van a un juzgado, van con unos límites claros del proceso que plantean. Sí. El proceso que se plantea tiene unos límites. Y sobre eso, es sobre lo que el juez se pronuncia, ¿no? Porque no se puede pronunciar sobre la vida y su circunstancia y todo.
Algunos quisieran, pero no es así.
Pero normalmente no es así. Para eso están las leyes procesales, para acotar los asuntos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho con el Tribunal Constitucional? Bueno, pues se ha puesto en sus manos la definición de la arquitectura del Estado. Eso no es una función del Tribunal Constitucional, eso es una función de la clase política. Los parlamentos, las instituciones políticas son los que tienen que ponerse de acuerdo sobre eso. Y al Tribunal Constitucional vamos pues con un aspecto muy concreto del artículo 18, del apartado B, que hay que quitar un adverbio, hay que poner un adjetivo, hay que pulir no sé qué. Para eso se va al Tribunal, ¿no? Pero no se le va a preguntar cómo se construye el Estado. Yo creo que se ha echado una responsabilidad, y ahí viene la dificultad del Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre el asunto, claro, porque está pronunciando sobre un asunto, una cuestión magna, ¿no?, de arquitectura constitucional.
¿El nuevo Estatuto política de Cataluña es un intento de reforma constitucional encubierta?
Claro, es evidente, ¿no? Es un intento de reforma constitucional encubierta, en la medida que ahí se establecen unos mecanismos, sobre todo, fundamentalmente hay uno, que es el de la bilateralidad, las relaciones bilaterales de la comunidad autónoma con el Estado. Eso no hay Estado federal que lo soporte. Eso no hay Estado que lo soporte. Los estados federales, que son la forma más fina, ¿no?, de organizar un estado descentralizado y la que tiene mayor tradición en Europa, en América del Norte, etcétera, no puede soportar porque justamente el federalismo es justamente lo contrario, es decir, que es que las partes creen en el todo y el todo cree en las partes y la relación bilateral no es posible, ¿no? Yo en ese sentido creo que por ahí, por esa vía de la bilateralidad y tal, es muy muy difícil que el Tribunal Constitucional no dé un hachazo al Tribunal, al Estatuto. Ahora, ¿en qué términos lo vaya a hacer? Claro, eso ya no lo sabemos, ¿no? Pero ahí se ha creado una situación muy conflictiva, claro.
Bueno, ¿y cómo está funcionando UPyD en España?
Bueno, a mí eso...
Ya le pilla muy a trasmano.
Me pilla muy a trasmano porque estoy fuera de España y tal. Lo único que sé es lo que publican todos los medios informativos, que va muy bien. Es decir, las encuestas son muy buenas. Las encuestas cada vez de los medios más dispares, ¿no? Y medios que tampoco nos tienen una especial simpatía en su línea editorial o en su línea informativa.
A veces más bien todo lo contrario.
A veces más bien diría que todo lo contrario. Y sin embargo, bueno, pues nos dan claramente pues un aumento siempre de votos. El hecho de que Rosa Díez aparezca siempre como una de las líderes más valoradas o como la líder más valorada de España, bueno, pues eso es muy satisfactorio. Ahora bien, dicho esto, hay que decir que aquí hay una complicación que no se puede salvar. No se puede salvar porque los partidos mayoritarios no la quieren salvar, que es la ley electoral. La ley electoral es una ley absolutamente injusta, que tergiversa por completo nuestro sistema democrático. Eso hay que saberlo y hay que decirlo, ¿no? Se ha puesto de manifiesto de una manera muy clara en las últimas elecciones, ¿no?, donde el partido UPyD, que tiene el mismo número de votos en toda España que el Partido Nacionalista Vasco, tiene el Partido Nacionalista Vasco 6 diputados y UPyD tiene 1. Eso es una cosa tan clamorosa, que el propio gobierno se le ha caído la cara de vergüenza y ha dicho, hombre, le ha dicho al Consejo de Estado, oiga, hágame usted un dictamen a ver cómo organizamos esto sin tocar la Constitución, ¿no?, porque eso no... Y el Consejo de Estado lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien. Se ha puesto encima de la mesa al gobierno una serie de fórmulas. Y se ha creado una comisión, una subcomisión en el Parlamento para esto. Pero ahí duerme un sueño profundo y hermético, ¿no?
Que ni siquiera es el sueño de los justos.
No, es el sueño de los injustos. Porque, es el sueño de los injustos porque es una notable injusticia, ¿no? Toda vez que ese asunto hay que resolverlo para dinamizar, ¿no?, la vida política. Fíjese una cosa interesante, las democracias viven de su propia renovación, y precisamente eso es el sistema abierto, ¿no? Y pongo el ejemplo del ejemplo alemán, que no es ningún ejemplo la panacea ni nada de eso, ¿eh? Es un ejemplo también sometido a muchísimas críticas. Pero cuando empieza a funcionar la República Federal Alemana a finales de los años 40, en los años 50, a principios de los 50, hay dos partidos políticos. Bueno, el sistema tiene la suficiente esponjosidad, digámoslo así, para admitir en él al Partido Liberal, que se convierte en un partido de gobierno y llega a formar una coalición nada menos que con Willy Brandt, etcétera. Después vienen los verdes, los años 60 y tal y cual, sí. Que se incorporan al escenario político y acaban formando gobierno con los socialistas, como sabemos, con el canciller Schröder, etcétera. Ahora viene el partido que se llama Die Linke, que es la izquierda, que es la antigua izquierda comunista, también ha sido asumido. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante porque las democracias, si algo las caracterizan, se caracterizan por eso, por tener, digamos, las antenas abiertas a lo que hay por la sociedad e incorporarlo al sistema político.
Sí, se supone que además los partidos son un reflejo de
la sociedad.
Exacto,
un reflejo de la sociedad y para eso sirve, ¿no? Bueno, en España esto es imposible porque hay un porcentaje muy elevado de circunscripciones electorales donde es imposible que salgan un candidato que no sea del Partido Popular o del PSOE. Entonces, ¿cómo se puede modificar esto? Se puede modificar, pues, hay muchas maneras, pero una de ellas es tratando de que el voto del señor que vota en una circunscripción pequeña, que en efecto están los escaños atribuidos al Partido Popular o al PSOE, sabe que su voto no se va a tirar, no se va a ir a la basura. ¿Cómo? Uniéndolo a los votos de otros sitios de España y haciendo una lista general en toda España. Bueno, esta sería una fórmula, habrá otras, sin duda, los especialistas en esto, pero yo no lo soy, lo saben. Hay que hacer algo. Porque hay que hacer algo para revitalizar la democracia española. Yo he escrito hace poco, y permítame la pedantería de citarme un artículo en El Mundo, llamándola a la democracia española la democracia escoltada, ¿no? Una democracia escoltada por los dos partidos políticos. Bueno, nos queremos librar de las escoltas. Los españoles yo creo que tienen ya la mayoría de edad para librarse de las escoltas, ¿no?
Sí, casi aquí son carabinas.
Sí,
son carabinas. Más que escoltas, ¿no? Sí, sí, o sea, fíjese usted que al final los deseos de amor entre el pueblo y la democracia tienen dos terribles carabinas que son los partidos políticos y algunas pequeñas carabinitas.
Exacto.
Pero en fin, es así. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros y yo le voy a regalar un libro que, por cierto, sale mañana a la venta, porque tengo la costumbre de que aquellas personas que tienen la gentileza y la amabilidad como usted de compartir con nosotros unos minutos y de arrojar luz sobre temas que son de actualidad, pues por lo menos tengan un detalle de este tipo. Es Jesús el Judío,
estupendo,
que es mi último libro.
Sí, sí.
Por cierto, ustedes son un partido laico que no laicista. Yo confieso que creo que la política es de los partidos laicos. No creo que la política tenga que ser ni laicista ni confesional. Y en ese sentido creo que además, como es un estudio histórico, lo va a disfrutar, aunque no está obligado en absoluto a leerlo.
Sí, no, lo voy a leer con mucho gusto. Sí.
Muchísimas gracias. Y nosotros hacemos una pausa breve y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.